Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres de Verdad.
Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan o nos ven por las redes en este su programa Hombres de Verdad. José, un placer estar contigo de nuevo. En nuestra última entrega estuvimos en un programa bastante importante, pero al mismo tiempo bastante candente, por decirlo de alguna manera, porque estábamos hablando de la importancia de enseñar nosotros como padres acerca del sexo a nuestros hijos. Eso es fundamental. En el día de hoy, José, queremos seguir enfocando qué es lo que la Biblia enseña acerca del sexo.
Porque en la enseñanza pasada, todas las estadísticas que trajimos era hablando de cómo la gente del mundo está viviendo la sexualidad.
La distorsión que hay.
La distorsión que tiene. Las estadísticas reflejan eso.
Que afecta a la iglesia y afecta a los creyentes.
Y lo que estadística está diciendo es que la gente del mundo, y muchas veces incluyendo gente de la iglesia, como pusimos ejemplo, no tiene una perspectiva correcta.
Así es.
Y si tú no tienes una perspectiva correcta sobre alguna creencia, tú no la vas a enseñar a tus
hijos. Así es. Así que es un placer para nosotros, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña, estar de nuevo con ustedes tratando este tema. Lo primero es que queremos, a riesgo de ser simplistas, queremos empezar con las enseñanzas básicas y fundamentales que la palabra de Dios tiene. Esto es importante. Esto es muy importante. ¿Saben por qué es muy importante, mis hermanos? Porque hay creyentes que tienen un tabú tan fuerte con este tema que no quisiera que se hablara de él. Yo he mencionado en otras ocasiones que en internet hay una charla acerca de la intimidad sexual que el pastor Eduardo Saladín dio. Y en una ocasión me puse a mirar los comentarios de las personas y había un comentario de una mujer que decía: ¿pero y por qué tienen que usar la Biblia para hablar de este tema? Así wow. como quejándose. Y mi respuesta lógica, yo nunca respondo ni escribo, pero mi respuesta hablada fue como: ¿por qué la Biblia enseña eso? ¿O qué Biblia tú tienes? La Biblia enseña eso. Entonces, José, déjame darte otra experiencia que yo tuve. Estando fuera del país, dando una charla acerca de la intimidad en el matrimonio, la primera noche era la introducción. Ya luego, el segundo día, habían tres sesiones más, mucho más específicas. Solamente con la introducción, un miembro de un matrimonio, y eso, que la persona no era creyente, un miembro de un matrimonio, cuando yo empecé a hablar, la parte introductoria, que son muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, la hermana me dijo, la esposa si era creyente, que él estaba así, mira, era incómodo en la silla. Y decía: ¿y por qué este pastor está hablando de eso? ¿Pero y por qué nosotros estamos aquí? ¿Y por qué tiene que hablar así? O sea, estaba escandalizado al punto de que el otro día no fue. Ella tuvo que decirle: ¿pero tú me permites ir a mí? No, si tú quieres ir, yo no sé por qué tú vas a eso. Date cuenta, señores, estamos hablando de algo que ocurrió hace dos años, eso fue en el 2019, de verdad. Entonces, mis hermanos, sí, la Biblia enseña sobre el sexo. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? Vamos a empezar entonces. Lo primero es que el sexo fue creado por Dios y por lo tanto es bueno, deleitoso y santo. A veces algunos creen que el sexo fue creado por el diablo. El diablo no crea nada bueno. El diablo todo lo que puede hacer es distorsionar los dones de Dios. Así que Dios creó el sexo. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y si bien es cierto que esa unidad se refleja en todas las áreas del matrimonio, no es menos cierto que la mención inicial se refiere a la intimidad. La muestra de eso es que en 1 Corintios capítulo 6 el apóstol Pablo está hablando acerca de la gravedad del pecado de la fornicación. Y uno de los argumentos que da es: ¿cómo es posible que tú, siendo cristiano, seas el templo del Espíritu Santo y hagas el templo del Espíritu Santo uno con una ramera cuando tú te acuestas con ella? ¿A qué esta se está refiriendo? A Génesis 2:24.
Así es.
O sea, en la relación de intimidad sexual, es como si dos se convirtieran en uno. Entonces, Dios fue que lo creó. ¿Y saben qué? Fue después de eso, no antes, al final de la creación, que Dios dice en su palabra: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No solamente que era bueno, no, sino que era bueno en gran manera. Así que, mis hermanos, eso es lo primero. Dios creó las relaciones íntimas. No es casualidad que hombre y mujer se acoplan tan bien. Tú sabes que parte de esta ideología perversa y tergiversada que se nos quiere implantar es irracional. Hace muchos años yo escuché, tú sabes que muchas de las grandes empresas y corporaciones apoyan esta agenda LGBT y 17 letras más. Había un anuncio de una línea aérea. ¿Y sabes cómo a ellos se le ocurrió y no se dieron cuenta? El pecado embrutece, no se dieron cuenta de lo ilógico. Ellos decían: en la línea tal, nosotros somos inclusivos. Y entonces había tres fotos. Había tres fotos de cinturones de seguridad, de los que uno se pone cada vez que se monta en un avión. Había dos fotos de dos cinturones machos, de dos cinturones hembras y de cómo son en realidad. Y entonces yo veía el anuncio y decía: ustedes son inclusivos, pero el que se monta, ¿cuál es que se va a poner de los tres? El único que encaja. El único que encaja, los otros dos nadie se... Está muy bien como teoría, pero yo no quiero uno así a la hora que yo me monte en un avión.
Y Marcos, no se puede ser muy gráfico, pero eso exactamente como se une los cinturones es exactamente como se unen el varón con la hembra.
Exactamente. Eso es lo que estamos diciendo, es que son complementarios. Es que la naturaleza te enseña que Dios en su diseño nos creó de tal manera que cuadráramos perfectamente.
Exacto.
Así que eso es lo primero. No se asuste de hablar de sexualidad. Dios creó la sexualidad. Ahora, lo segundo, es que Dios no solamente creó el sexo, sino también que Él determinó, como el soberano que es y tiene derecho a decir cómo las cosas son, el contexto en el que esta sexualidad debía ser practicada, y es en el contexto del matrimonio. Este es el problema serio cuando los jovencitos tienen relaciones sexuales con personas que no son sus esposos o sus esposas, porque Dios no lo diseñó para que fuese usado así. Ese mismo texto en Génesis 2:24, antes de decir que serán una sola carne, ¿qué dice? Se unirá a su mujer. No es cualquier mujer. No es la suya. ¿Y esta mujer a quién se unirá? A su hombre. No es a cualquier hombre. Es en el contexto del matrimonio. Ni a otra mujer. O sea, es importantísimo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. De hecho, hace unos años no hubiéramos tenido que hacer este énfasis que estamos haciendo ahora.
No, claro que no.
Porque sería una locura, pero ahora hay que hacer ese énfasis. El matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer. Así que miren el contraste. Dios creó el sexo, las relaciones sexuales. Son buenas, santas y deleitosas. Pero fuera del matrimonio, estas mismas relaciones son feas, pecaminosas y destructivas, porque están fuera del contexto que Dios diseñó. Seguro que te debe haber pasado, José, que te has topado con algún hermano que malinterpreta Hebreos 13:4. Allí dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay hermanos, y nosotros los cristianos hacemos eso en todas las áreas, lo que nosotros llamamos una eisegesis. Una exégesis es sacar del texto lo que el texto dice. Una eisegesis es introducir al texto lo que nosotros queremos que diga. Entonces, en todas las áreas nosotros hacemos eso. Tenemos ciertas ideas preconcebidas y venimos a la Biblia y entonces interpretamos todos los versículos que encontramos a la luz de lo que ya nosotros creemos. Bueno, con esto ocurre lo mismo. Hay personas que tienen tabúes otra vez. Hay personas que tienen ideas preconcebidas acerca de las relaciones sexuales y quieren poner muchísimos límites y muchísimas restricciones que la Biblia no pone. La Biblia simplemente dice que el esposo, que el cuerpo del esposo le corresponde a la esposa y el cuerpo de la esposa le corresponde al esposo. Así que ellos toman este texto y dice: honroso sea en todo el matrimonio el lecho sin mancilla, y en su cabeza lo que deshonra y mancilla el lecho matrimonial son ciertas prácticas. Ahí no está hablando de prácticas. El texto dice claramente qué es lo que mancilla el lecho matrimonial.
Marcos, y ahí...
la fornicación y el adulterio.
Exacto. Y hay otro aspecto también que he estado pensando mientras tú haces tu buena exposición. Y es que hoy en día tenemos, yo encuentro tres grupos de padres. O varios grupos de padres. Vamos a comenzar con el primero, de que entienden todo lo que tú estás explicando y lo que dice la Biblia, lo valoran, lo practican y lo enseñan a sus hijos como tal. Ese es el buen grupo. Hay otros que conocen lo que dice la Biblia, no se lo enseñan a sus hijos porque ellos tuvieron experiencias traumáticas cuando eran niños,
sí,
o cuando eran adolescentes,
sí,
y no quieren hablar de sexo.
Ay, sí.
Lo hacen porque están obligados a hacerlo. Se casaron y querían casarse, querían tener sus hijos, lo hicieron así. Entonces, no hablan de eso con sus hijos. Y usted tiene que aprender, como yo le he dicho siempre, y quizás usted lo va a oír siempre en este programa y donde quiera que voy, usted tiene que vivir a la luz de uno de los dos pasados. O vive la luz de su pasado antes de Cristo, en el cual usted va a ser un cristiano infeliz. Uh-huh. O usted vive a la luz de lo que sucedió en su pasado con Cristo y usted va a ser un cristiano feliz.
Amén.
Porque usted ha sido perdonado.
Entonces, así mismo es.
Pero igualmente pasa con los hijos. Igualmente pasa con los hijos. Usted no puede dejar de instruir a sus hijos porque usted tuvo unas malas experiencias sexuales o alguien tuvo unas malas experiencias sexuales con usted cuando usted era pequeño o sus padres o usted se enteró de algo. Entonces, aquí vienen otros más que se parecen mucho al hombre que no quiso volver a tu charla. Uh-huh. Y son aquellos que ven el sexo como un tabú. Uh-huh. Y tú sabes que muchos de los problemas que yo recuerdo cuando entré a la universidad en los años 70 era que ellos querían remover tabúes de las personas, de que le enseñaban los padres. Y tienen razón, que es a lo que tú te referías. Quieren remover algunos tabúes. Y es cierto que existen. Pero al remover tabúes, ellos también removían lo correcto.
Porque lo hacían a la luz de su cosmovisión, no. Exacto. A la luz de una cosmovisión bíblica.
Exacto. Removían todo. Lo removían. Y en cuarto lugar están los padres que hablamos en el programa pasado, que son los simplistas, los simples, como, ay, pero eso no es nada malo, yo no creo que eso sea algo grave. Uh-huh. Son los hijos, son los padres que cuando se enteran de que sus hijos están teniendo relaciones sexuales, se quedan callados por la vergüenza, uh-huh, para que nadie diga. Uh-huh. Y además es que son muchachos. Sí. Entonces, usted tiene que ser el primer padre, el padre que entiende bíblicamente, completamente bíblicamente, tiene una perspectiva correcta del sexo, que es bueno, deleitoso y santo, como tú bien lo decías, y enseñarle a sus hijos que disfruten eso a la luz de lo que dice, uh-huh, la Biblia. Uh-huh. Porque si usted es de una de esas otras tres, usted va a poner a sus hijos a sufrir por falta de enseñanza. Así y dice es. La Biblia en uno de los profetas que mi pueblo pereció porque le faltó
conocimiento.
Y no es conocimiento solamente si se van a la idolatría o se van a una doctrina mala. También es parte de ese conocimiento lo que el Señor enseña correctamente en su palabra, uh-huh, con respecto al sexo.
Amén, amén. Así que, padres, debemos tener una noción correcta acerca del sexo. Y esa no la encontramos en los programas de los expertos, en los libros de la universidad. Eso lo encontramos en el libro de Dios.
Exactamente.
Es allí en la Biblia, porque Él es el creador. Él es el fabricante nuestro. Si nosotros queremos ir al manual del fabricante, que es la Biblia, allí nosotros encontraremos todo lo relacionado a las relaciones íntimas. Lo que necesitamos saber como fundamento.
Marcos, sí, perdóname, otra acotación, ya que tú tienes textos que sería bueno que los hermanos lo entiendan, tal como lo está explicando. Pero tú acabas de decir que es desde la perspectiva bíblica. Perfecto. Ahora, ¿no te ha pasado a ti que muchos padres te dicen, ¿y cómo yo le enseño sexo a mi hijo? ¿Usted tiene algún libro que me recomiende? Ah, bueno. Todos esos libros, cuando yo voy a la librería, uno mira muchas cosas. Antes, no es un título llamativo. Pero a mí me gusta, en ciertos temas, en muchos temas, mirar en qué año fue escrito, porque eso te dice la realidad dentro de la cual, en este asunto sexual o de crianza, en la realidad donde esa persona vivía. Y yo sé que la realidad lamentablemente influye en personas que son influyentes, que son fácil de influir negativamente. Entonces, tú recuerdas, Marcos, un libro que escribió Tim LaHaye sobre
el acto matrimonial.
El acto matrimonial. Sí. Eso fue lo que yo leí.
Sí.
Muy buenísimo.
Sí.
Años 70.
Sí.
Muchos de los escritos de Jane Dobson de los años 70, The Back to the Bible o no, era, no recuerdo cómo se llama su programa que él tenía, no era Back to the Bible. Focus on the Family.
Sí.
Él tenía buenos libros, muy buenos libros, y todavía, de una manera u otra, ayer yo recibí un mensaje que él daba con respecto a la perspectiva que tiene este nuevo gobierno de Estados Unidos.
Sí.
Y él sigue con una perspectiva todavía conservadora y bíblica.
Sí.
O sea, me gusta mucho. Cuando yo leí eso, ya yo tengo mucho respeto.
Sí.
Cuando yo veo una persona que en temas que son cruciales en la Biblia y donde no hay diferencia entre denominaciones ni nada, que ese señor sigue creyendo exactamente como creía, eso lo hace digno de confianza, de que podemos decir, aunque yo no he leído todos sus libros, pero sí tengo varios de sus libros y lo he consultado, porque a veces gente va donde uno tiene todos sus libros. Alguien me preguntó, ¿y usted ha leído todos esos libros? Y le digo, hay algunos que uno puede haberlo leído entero, pero la mayoría son de consultas.
Sí.
Usted puede, a menos que aparezca algo, ¿verdad?, que usted pueda decir, no, pero mire, en la página tal, el doctor Dawson, como que me parece. Pero esos libros, como la gente siempre está pidiendo referencia de libros, y muchas veces lo bueno que hace el libro es que te agrupa, como hace una prédica, como hace una enseñanza, te agrupa lo que se encuentra en Génesis, en Primera de Corintios, lo que se encuentra en Romanos, lo que se encuentra en Salmos. Bueno, los libros se parecen a lo que llamamos la teología bíblica o teología sistemática, que agrupa todo lo que se dice sobre un área de la teología bíblica. Ese autor, sobre todo él, que es del que más he leído, que más escribió en aquella época, puede buscarlo, leerlo, porque si no, tiene que tener mucho cuidado con los libros que se están editando ahora, aún de gente cristiana o que dice que son cristianos.
Sí, aún él, José, que yo lo uso mucho y lo cito mucho porque de verdad es fantástico. Hay algo en lo que yo difiero y me parece que le sale el aspecto psicológico. Él dice que es incorrecto que los padres le digan a los hijos que la masturbación no es correcta. Él dice que eso es normal y todo eso. Y yo digo, una gente tan sabia como esta, porque normalmente cuando se habla de la masturbación se dan dos argumentos. El primer argumento que se da es el de la autosatisfacción y que Dios creó el sexo para ser compartido con su cónyuge. Yo lo puedo entender, pero no lo compro tanto. O sea, no sé, como que no es algo que para mí es tan convincente. Pero el segundo argumento, yo no sé qué hace Dobson con eso. Porque él dice en un libro acerca de cómo criar varones. Él dice, yo sé que la mayoría de los creyentes no... Que muchos creyentes buenos y serios no están de acuerdo con esto que yo voy a decir. Sí, pero él no refuta para mí el principal argumento. El principal argumento para mí contra la masturbación es que nadie se masturba con la mente en blanco. Entonces, como lo hace pensando en alguien
o viendo algo.
O viendo algo, entonces ahí está quebrantando el mandamiento del Señor. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Yo no veo forma de explicar eso, José. No veo forma. Entonces es importante para que sepan que, aunque lo mencionamos y es muy bueno, hay que tener cuidado con ese aspecto particular. Después, en todo lo otro, nosotros lo aprobamos y lo apoyamos.
Buena aclaración.
Quédese con nosotros, el tiempo se nos está yendo muy rápido, pero necesitamos hacer una pausa. Pronto estaremos con ustedes de nuevo.
Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este.
Retornamos, José, y tratamos de avanzar, pero es difícil porque son tantas cosas las que uno puede decir y tantas experiencias que uno ha vivido.
Marco, tú hiciste una aclaración con respecto a algo de lo que ni tú ni yo estamos
de acuerdo.
De acuerdo con esa perspectiva.
Sí.
Sabemos que es algo así, que es con respecto a la masturbación, uh-huh, y sobre todo en un mundo pornizado.
Pornificado.
Uh-huh. Como dice Tim Chalice. Qué difícil que eso no suceda. Déjeme decirle algo. Yo estoy tratando a jóvenes casados que están teniendo dificultades, que están teniendo cierto tipo de disfunción eréctil porque se acostumbraron tanto en su adolescencia a la masturbación con ayuda de la pornografía que ahora con su esposa no sienten ese estímulo. Por eso fue que yo te dije que la mente condiciona mucho. Entonces, no se puede ver eso como algo que sucede de forma natural, que a veces el muchacho no puede evitar. Yo lo entiendo eso. Yo puedo entender un poquito, ¿verdad? Que en algún momento el adolescente, sus hormonas estaban a millón y ya no sabía cómo manejarlo. Pero yo recuerdo, porque todos tenemos que recordarlos, que en ese periodo de mi vida en que eso no era parte de mi vida, llegaban lo que se llaman las emisiones nocturnas del semen, uh-huh, que era una forma de expulsión y hasta placentera de eso, o sea, Dios. Y aún se registra mucho en el Antiguo Testamento sobre eso, o sea, que Dios sabe que sí, en algún momento tiene que salir.
Él fue con nosotros. Obviamente,
Él nos hizo, pero no se puede estimular eso. Otra cosa más, yo sigo, igual que el pastor Marcos, recomendando con ese paréntesis al doctor Dawson, uh-huh, con respecto a la perspectiva conservadora que él tiene sobre,
claro,
este tema.
Claro.
Pero déjeme decirle algo. Eso es algo que tú has leído y puede ser que otros puedan decir, yo también leí algo. Pero quiero aclararle esto. Busque, como estamos hablando hoy, busque su perspectiva totalmente de la Biblia. Uh-huh. Porque ahí usted no va a encontrar paréntesis, ni ninguna aclaración, ni ninguna contradicción. Uh-huh. Entonces, vaya creando su propia teología bíblica con respecto a la sexualidad, tanto para usted como para enseñar a, uh-huh, sus hijos. Que si usted se auxilia de otros libros que podemos recomendarle, usted sabe que el único inspirado en todos los temas que trata es la Biblia.
Así es.
Y esa es la perspectiva que le estamos dando.
Amén, así es. La tercera verdad que queremos decir, recuerden, Dios fue que creó las relaciones sexuales como algo bueno, deleitoso y santo. Segundo, Dios también creó el contexto en el que deben de practicarse, el contexto del matrimonio. Pero tercero, y lamentablemente, José, esto no siempre ha sido así, aún en el pueblo de Dios, precisamente por malas enseñanzas. Pero lo tercero es lo siguiente: las relaciones sexuales en el matrimonio no son exclusivamente para procreación. Porque en el pasado ha habido épocas donde los creyentes, sobre todo en la época victoriana, ha habido épocas donde los creyentes entendían que, bueno, hay que hacerlo para tener los hijos, pero era como si fuera solamente para procreación. No, mis hermanos, no. Nuestro Dios bendito y santo hizo las relaciones íntimas para el deleite de la pareja, para que la pareja lo disfrutara. Esto es importantísimo. De hecho, José, hemos mencionado esto en otras ocasiones, pero creemos pertinente repetirlo. La mayoría de los animales, de los mamíferos, solamente tienen relaciones sexuales cuando la hembra está en celo. O sea, tú no ves a un perro sentado frente a su casa y pasa una perra y el perro se queda y se va detrás de ella inmediatamente porque es una perra. No. Ahora, si la perra está en celo, no solamente él. Eso en nuestros países es algo muy típico. Que pasa una perra en celo y uno ve 4, 5, 7, 10 perros detrás. Bueno, eso es algo netamente animal.
La feromona, que dicen así que se llama.
La sustancia que
expide.
Exacto.
La perrita para motivar a los varoncitos a eso.
Exacto. Y no sé si has visto, yo he visto otro tipo de animales. Creo que fue una vez un jaguar o un leopardo que a la hora de preñar a la hembra, es como, eso es instantáneo, eso no dura ni 30 segundos, todo un ritual, pero cuando viene a ver ya la felina se deja subir y el macho la monta y uno se queda como, y ya. Bueno, en el ser humano no es así.
No es así.
¿Y por qué es diferente en el ser humano? Porque Dios lo hizo diferente. Vamos a la Biblia para que usted no piense que aquí están estos dos carnales hablando y aprovechándose de hablar cosas que a ellos les gusta. No. Estamos hablando de la Biblia. Miren lo que dice Proverbios capítulo 5. Recordemos que en este libro generalmente es un padre instruyendo a su hijo. Y no necesariamente instruyendo a su niño, aunque lo incluye, sino también instruyendo ya a su hijo adulto, porque está hablando a un hijo que ya es casado. Y dice en Proverbios 5, versículos 18 y 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Lo primero que nosotros vemos aquí es una recomendación, una orden a su hijo a no estar de loco viejo por ahí acostándose con cualquier mujer. Dice, sea bendito tu manantial, no se derramen. Es un lenguaje poético que habla, no estés teniendo relaciones con cualquiera y derramando tu semen con cualquiera. O sea, eso es para tu esposa. Pero fíjense qué interesante, dice, alégrate con la mujer de tu juventud. No, pero eso está hablando de que ellos se sientan felices y contentos el uno en el otro. Hermanos, eso está hablando de las relaciones íntimas. Alégrate en la intimidad con tu mujer. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Cómo así? Bueno, mis hermanos, que Dios lo hizo para el deleite y el deleite mutuo. En esa época de tabúes, se entendía que el único que disfrutaba la relación íntima era el hombre y que la mujer, para la mujer era como si fuera un mal necesario. Uh-huh. Era como, bueno,
ni modo. La receptora.
Exacto, la receptora, yo estoy aquí. La Biblia dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y hay otra versión que dice, y en sus pechos deleítate siempre y embriágate en su amor. En otras palabras, es como si dijeran, emborráchate con el amor de tu esposa. Yo me imagino a algunos aquí escuchando que tienen tabúes, que están casi a punto de apagar el radio o de quitar porque se sienten incómodos. Hermanos, es citando la Biblia que estamos. No estamos citando un libro de sexología, estamos citando las Escrituras. En su amor recréate siempre. Deleítate en sus pechos, deleítate en su cuerpo.
Y hay una aclaración que quiero traer, porque tú dijiste que las relaciones sexuales no son exclusivamente para la procreación. Y es cierto. Yo creo que Dios en su gracia y misericordia, bueno, lo que yo he leído es que ningún ser humano puede experimentar un placer sano superior al placer que trae la relación sexual. O sea, no existe eso. No existe ningún placer corporal que involucre el cuerpo, la mente, el alma, el sentido del ser humano. No existe. Y para la mujer es potencialmente más fuerte que para el hombre. Uh-huh. Y es más duradero, sumamente duradero. Lo que se llama el orgasmo es sumamente duradero. Uh-huh. Y Dios lo hizo así, e hizo un elemento muy pequeño pero poderoso en la mujer para que ella pueda disfrutar. Uh-huh. Pero quiero también hacer la aclaración. La vida sexual es lo que facilita la procreación. Y es importante que usted entienda que Dios tenía en mente dos cosas. Cuando le dijo a Adán y a Eva, creceos y multiplicaos, tenía en mente dos cosas. Yo quiero que cuando ustedes tengan relaciones sexuales, ustedes disfruten ustedes, pero sigan con mi plan. Uh-huh. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay una corriente muy fuerte en Europa donde no quieren tener hijos. Se casan, si es que se casan o se juntan, y no quieren tener hijos.
Y alcanza a cristianos que tú los oyes, que dicen, bueno, pastor, es que yo no estoy seguro, yo no estoy segura de meterme en eso.
Yo hablé, yo casé una parejita y cuando estaba dando la clase de consejería me dijeron que los dos no querían tener hijos.
Uf.
Entonces yo le digo, ¿para qué se van a casar? Porque el plan de Dios para ustedes es que ustedes disfruten. El plan de Dios con ustedes es que ustedes se reproduzcan. Ahí es donde está la diferencia.
Excelente.
Dios tiene un plan de bendecirlo. El placer es un regalo de Dios. El placer sexual es visto por Dios como el regalo que Dios le da a aquellos que se unen en vida matrimonial. Uh-huh. Para que ellos disfruten eso. Uh-huh. Porque Marcos, fuera de eso, el matrimonio no produce muchos placeres. El matrimonio es una relación de responsabilidad social, personal, humana, espiritual, mental, psicológica. Es una responsabilidad seria. Y por eso que Pablo dice en 1 Corintios 7, si te casas no peca, pero van a tener aflicciones en la carne. Porque son dos personas, como dijo un autor, cuando dos pecadores dicen acepto. Uh-huh. O sea, son dos pecadores que luchan ellos consigo mismo y ahora obviamente que van a luchar con la otra persona, uh-huh, que es diferente a ellos. Uh-huh. Entonces, repito que el placer sexual es el regalo de Dios para las personas que se unen en el matrimonio, pero la procreación es el plan de Dios, es el propósito de Dios con aquellos que Él bendice, uh-huh, en la unión matrimonial. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que vivir así. Ahora, ¿cuál es lo bueno de todo eso? Que si tú a los dos hijos, tres hijos, ya no puedes o no debes o no, por una razón u otra, no tienes más hijos, Dios no te quita el placer. Uh-huh. Dios te lo deja. Y quisiera yo, en mis propias palabras, decirte, ese es tu regalo permanente por haber tú cumplido con mi plan. Uh-huh. Te voy a dejar ese regalo permanente. Uh-huh. Y yo tengo 40 años de casado. Uh-huh. Y ya mis hijos, el último yo lo tuve hace, ¿qué? 35 años. Así que Dios ha dejado ese regalo permanente, uh-huh, que es las caricias, la intimidad sexual, la cercanía, el afecto. Bueno, todo lo que envuelve el placer de tener a alguien que te sigue dando placer en todo el sentido, uh-huh, de la palabra, sobre todo en el contacto físico, uh-huh, dentro y fuera de la cama, porque sí, puede estar sentado en un mueble, sí, pueden estar agarrados de la mano, sí, pueden ir abrazados, uh-huh, en donde quiera que caminen, uh-huh, pero ese placer de la cercanía, de intimidad que tiene un hombre con una mujer casada, no lo puede tener con ningún tipo de otra relación, con toda la belleza, la tranquilidad y la paz que tú lo tienes con tu esposo o con tu esposa. Porque cuando lo haces fuera, ya tú sabes que es algo rápido, vámonos, vergonzoso y todo lo demás.
Sí, sí.
Pero esto no, esto es algo público.
Sí.
La cercanía es pública. No la intimidad sexual, pero la cercanía es pública. El disfrute es público. Es, lo puedes disfrutar delante de tus hijos, lo puedes disfrutar en el carro, lo puedes disfrutar mientras camina. Porque a mí desde que yo estaba sentado en días pasados, en la tarde que terminé de comer, y ella se me acercó, se me sentó, comenzó a ponerme la mano por detrás, comenzó a abrazarme. Y ese tiempecito solamente, para mí fue mágico. Mágico. Y eso te produce no solamente un placer físico, te lo produce emocional, mental, espiritual, moral. Te lo produce en todo el sentido de la palabra.
Así es.
Y eso es lo que nosotros queremos que usted le enseñe a sus hijos para que disfrute eso. Porque nosotros solamente hemos disfrutado todo eso con nuestra legítima esposa.
Amén.
Nosotros
amén.
Dos.
Amén.
Con nadie más.
Amén. Tú sabes que una de las cosas que yo le digo a las parejas cuando estoy dándole la consejería prematrimonial, y evidentemente la última que doy es la de intimidad, ya cuando estamos cerquitica, yo les digo a ellas, a las parejas, piensen en esto. Eso es lo único que es solamente de ustedes. Y se quedan mirándome como que no entienden. Y digo, fíjate lo que pasa. Es que ahí no participa nadie más. No, pastor, pero hay muchísimas cosas que no participa nadie más. Nosotros hicimos un viaje a Europa que nos encantó. Ok, ¿y qué tú llegaste? Contándolo, enseñando las fotos y
es lo mismo.
Tú no llegas contando lo bueno que fue la relación que ustedes tuvieron. Porque es que suena mal, le pertenece a ustedes. Es lo único. Hay cosas que son círculos de intimidad. Hay cosas que tú solamente las compartes con tus amigos cercanos. Hay otras que tú solamente las compartes con tus hijos. Hay otras que tú solamente las compartes con tu esposa. Y la que tú compartes solamente con tu esposa es la intimidad. Tú no andas por ahí.
Y que no debe haber ni foto.
No.
Como hacen mucho que hacen estos famosos videos, que hacen estos artistas. Y después están apurados que...
No. Eso es una locura. Que se viven grabando en la intimidad y siempre se andan colando supuestamente al público. Pero es una locura. En primer lugar, a ti nunca te va a pasar eso, ni a mí tampoco. O sea, ni a ti ni a mí nos va a pasar nunca que se filtre un video nuestro en intimidad con nuestras esposas.
Nunca.
Porque para que eso pase, lo primero que tiene que suceder es que grabemos.
Claro.
Entonces eso no se graba porque eso solamente le pertenece a mi esposa y a mí. Así que es el diseño tan espectacular en que el Señor ha hecho las cosas. Para aquellos que tienen cierto tabú, yo no sé si saben ustedes que en la Biblia hay un libro erótico. Pastor, pero por favor, usted está exagerando. No, el libro de Cantar de los Cantares. No, pastor, ese libro, el tema principal es manifestar el amor de Cristo y su iglesia. Bueno, de verdad, cada vez que yo oigo a alguien diciendo eso, yo digo, este tiene tabú con la intimidad. Porque es como que quieren darle un énfasis espiritual.
O lo leyó en un libro de teología dos siglos atrás.
Exacto, de dos siglos atrás. No,
porque
mis hermanos.
Porque así pensaban los teólogos de dos siglos atrás.
Así mismo es. Ustedes saben de
no
qué.
No tiene nada que ver con
ustedes eso. Saben de qué trata el libro de Cantares de los Cantares. Del amor del esposo y la esposa. Y le voy a decir más. Nosotros lo leemos y no somos tan conscientes de lo descriptivo, de lo eróticamente descriptivo que es. Porque el lenguaje, al ser una cultura diferente y al ser tanto tiempo de diferencia, nos impide. Usted no le tira un piropo a su esposa diciéndole tu cuello es como la torre de inclinada de Pisa. O sea, sin embargo, esos son los piropos que se ven ahí en el libro de Cantar de los Cantares. Debemos de entender que para ellos eso era muy significativo.
Y habla y es tan expresivo, Marcos, que menciona es que el Señor es... Bueno, hermanos, déme decirle algo. Cuando el Señor habla del sexo, Él tiene en mente el huerto del Edén. Él, entienda bien usted eso, en mente lo que Dios tiene. Cuando habla en el libro de Cantares, es el huerto del Edén. ¿Sabe lo que significa el huerto del Edén? Donde Dios hizo al hombre puro. Donde el sexo...
Donde todo era perfecto.
Perfecto y puro.
Así es.
Donde el hombre no tenía ningún entendimiento de lo pecaminoso. Para nada. Dice la Biblia que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Y sabe por qué menciona el no avergonzarse? Porque el libro de Génesis fue escrito no en el momento que pasó la creación, sino unos miles de años después, cientos de años después, por Moisés. Y por eso es que Dios incluye a través de Moisés, dejará el hombre a su padre y a su madre, cuando Adán y Eva no tenían padre y madre. Incluye de que no se avergonzaban, porque si lo hubiese escrito en ese momento, pues no tenía sentido, porque no se iban a avergonzar. Entonces estamos hablando de que el libro de Cantares tiene una perspectiva de cómo Dios nos creó a nosotros, cómo Dios nos hizo, y Él quiere que sigamos viviendo nuestra vida matrimonial y sexual dentro de esa perspectiva, que Dios no la ve mal, como dijo Marcos ahorita, que Dios todo lo que creó, incluyendo eso, era bueno. Uh-huh. De manera que este libro, de hecho, Marcos, era tan gráfico y tan explícito que tenía un sentido más amplio, como tú dices, dentro de la cultura judía, que yo leí que los judíos le prohibían a sus hijos menores de 30 años leer el libro de Cantares. Ellos podían leer el libro de Cantares después de 30 años, que era en aquella época como la edad promedio en la que una persona se casaba, porque su vida era mucho más larga. Uh-huh. Le decían, bueno, cuando ya tú estés listo para casarte, y usted dirá, ¿y por qué no esperamos a los 30 años como esperaban ellos ahora? Porque ellos no vivían en una sociedad sexualizada.
Y eso es cultural, no bíblico.
Exacto, exacto. Ellos no vivían en una sociedad sexualizada. Ellos no vivían en una sociedad donde el afán por la sexualidad y de exponer tantas cosas pecaminosas de la sexualidad no la habían dañado tanto como ahora.
No solo eso, José, sino que una recomendación que nosotros siempre damos es, cuando estés leyendo la palabra de Dios, cuando estés leyendo la palabra de Dios y llegaste a un texto que menciona algo acerca de prostitución, a Onán vertiendo fuera para no tener dar hijos, descendencia, a este texto de Proverbios 5 o a Cantares. Recomendación. Tú estás en tu devocional familiar leyendo la Biblia, no lo saltes, porque das la imagen de que en la Biblia hay algo que no se puede. No, no lo saltes, tú lo lees. Si tus hijos te preguntan aquí o allá, dependiendo de la edad, tú se los explicas. ¿Por qué? Porque son tan palabra de Dios como lo otro. Ese sería el colmo, que ahora nosotros estemos determinando qué aspecto de la palabra de Dios podemos leer y cuál no. Es no, la palabra de Dios.
Y decirle claramente al niño de 7 u 8 años, que ya debería saber muchas cosas, más de lo que los padres entienden, porque ya tienen más información, pueden obtener más información de lo que el padre entiende, decirle, es que, papá, pero mira, aquí dice que él está mirando los pechos y yo veo que mamá no se... Sí, pero eso pasa con los esposos. Cuando tú tengas tu esposa. Yo siempre le dije a mis hijos, cuando tú tengas tu esposo, o sea, uno tiene que ir condicionando la mente de los muchachos para que... Y mira, si tú ves una revista, tú no tienes que estar mirando revistas pornográficas para ver una muchacha desnuda, ¿no? Porque cuando tú tengas tu esposa, tú vas a ver una mujer desnuda. Así y no es. La vas a ver por foto, ni por video, ni por celular. La vas a ver en vivo, porque así es que Dios lo quiere. Amén. Entonces, esa es la perspectiva. Desde pequeño, dile a tus hijos, cuando tú tengas tu esposa, así va a ser. Marcos, vamos a hacer una pregunta antes de terminar. ¿Tú crees que nos hace falta todavía mucha instrucción bíblica para que los padres tengan una perspectiva bíblica de enseñar el sexo?
Claro que sí.
Podemos hacerlo más adelante.
Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Nos falta, hemos dado tres principios y no hemos terminado con este tercero. Si el Señor lo permite, en el próximo programa vamos a tomar un tiempecito solamente para completar este principio y el cuarto. Y entonces dedicar el otro programa a dar directrices específicas.
Exacto.
Ayudarlos a ser todavía más prácticos. O sea, ¿qué tú debes enseñarle? ¿Cómo tú debes enseñarle? ¿Qué tú debes de evitar que es cultural y que es antibíblico? ¿Qué aspectos tú no debes pasar por alto? O sea, vamos a dar detalles específicos para ayudar a nuestros padres de manera que no tengan excusa.
Amén.
Esperamos que la gracia del Señor esté con ustedes y con nosotros. Gracias por sintonizarnos en su programa Hombres de Verdad.
Hasta aquí, Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.